Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de resúmenes de libros, literalmente como lo dice el título del podcast, lo que nos dedicamos a hacer en estos episodios es resumir libros que creemos que pues pueden ayudarnos a tener una mejor vida, a pues tener un poco más de éxito en lo profesional, tips para lo personal, para lo familiar, para lo físico, el deporte, etcétera. Básicamente libros que nos pueden ayudar a que tengamos un mejor estilo de vida, más calidad de vida y pues en definitiva pues hacer que nuestro paso transitorio por este planeta Tierra pues sea lo mejor que podamos. Entonces, bienvenidos al episodio 1 de esta serie. La verdad es que aunque durante bastante tiempo me he dedicado a crear contenido para las redes sociales, nunca como tal había hecho un podcast. Entonces para mí es un poquito extraño hacer, digamos, el formato del podcast. Es un formato en el que pues no hay ninguna cámara grabándome ni nada por el estilo. Entonces pues tengo que admitir que para mí es un poquito raro, honestamente, grabar este podcast. Pero bueno, supongo que me voy a ir acostumbrando con los episodios. Y de hecho puede que alguno de los consejos que vamos a ver en el libro de hoy me ayude para este proyecto. Entonces, pues nada, básicamente comentar, como les recuerdo que pueden, donde sea que lo estés escuchando, si estás escuchando esto en YouTube, pues ya sabes, puedes darle like, puedes comentar lo que tú opinas, puedes, quiero básicamente que en estos podcasts, digamos que hagamos un poquito más de comunidad, que no sea solamente escuchar y ya está, sino que sea también un intercambio de opiniones, de recomendaciones, etcétera. Entonces, en estos podcasts lo que se hace es que yo les recomiendo a ustedes libros, pero no significa que tú no puedas a mí recomendarme un buen libro. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿El que más te ha marcado? ¿El que más te ha tocado? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos con un par de cosas, como les digo, dependiendo dónde lo estés escuchando, pues la verdad es que yo agradecería mucho un apoyo, no sé, una manita arriba, 5 estrellas, dependiendo de dónde lo estés escuchando, pues que me apoyes en la plataforma, porque la verdad es que este podcast se sube a muchas plataformas distintas. Pero bueno, para comentar, el libro que vamos a hacer hoy, el resumen, es el libro de Los 70 hábitos de los emprendedores de éxito. Este libro, antes que nada, quiero platicarles un poquito, digamos, de la historia detrás del libro, de cómo yo conocí a los autores, de cómo yo conocí este libro, un poquito de mi opinión del libro y ahora sí pasar a ser como una especie de mini resumen del libro, de los puntos importantes. Obviamente no me voy a poner aquí a resumir el libro completo porque creo que no acabamos en la vida. Entonces, bueno, como les digo, este es el libro de los 70 hábitos de los emprendedores de éxito, escrito por Sergio Fernández y Raymond Samsó. La verdad, primero les voy a platicar una pequeña historia acerca de cómo yo conocí este libro, porque es interesante, es bastante, pues sí, bastante interesante. Digamos que durante un viaje que yo tuve en unas vacaciones a Manzanillo, una playa de aquí de México muy bonita, pues bueno, yo durante ese tiempo conocí a un tal Sergio Fernández que subía unas conferencias en YouTube, que de hecho yo aquí te voy a recomendar 2 capítulos, literal. Abre el buscador de YouTube y escribe 15 hábitos para vivir con abundancia de Sergio Fernández y también escribe sistema para vivir con abundancia también de Sergio Fernández. Y literal son, no sé, son podcasts, bueno, son conferencias, no recuerdo bien cuánto duran, pero en torno a 1 hora a 2 horas. Y yo te recomendaré mucho que las descargaras porque en serio, yo las he escuchado, prácticamente ya me las sé de memoria las 2 conferencias y es que son buenísimas. Yo de ahí ya conocía a Sergio Fernández y de otro lado yo conocía a Raymond Samsó. O sea, yo no los conocí juntos. A mí, yo cuando me enteré que escribieron un libro juntos, como que me explotó la cabeza porque son 2 de mis autores favoritos y en general creadores de contenido, porque no solamente se dedican a crear contenido en cuanto al libro, también tienen canales de YouTube, tienen un montón de empresas, tienen más libros, etcétera. Entonces, bueno, yo a Raymond Samsó, por otro lado, lo conocía por una videoconferencia que tiene en YouTube que se llama Yo Soy. Se llama, creo que, Decretar a través del Yo Soy, algo así se llama, pero es que es tremenda esa conferencia, esa también te la recomiendo mucho. Y también yo lo conocía porque en un proyecto que estuve desarrollando hace unos años me recomendaron mucho el libro de El Código del Dinero de Raymond Samsó. Entonces, digamos que yo a estos autores los conocía por separado, yo no los conocía juntos. Yo conocía por un lado a Sergio Fernández, que era buenísimo, que siempre yo lloraba de risa con sus conferencias y me encantaban, y a Raymond Samsó, que a mí me parecía súper sabio, súper centrado, súper espiritual, no sé, o sea, los dos me encantaban y me di cuenta que escribieron este libro juntos. Entonces, yo este libro no lo compré en cuanto me enteré de que empezaron a colaborar. Digamos que yo, no sé, tenía otros libros en mente, simplemente fue como una curiosidad de, qué buena onda que vayan a escribir un libro juntos, no sé qué. Este libro realmente quien me lo regala es mi novia. Como ya saben, o sea, tengo ya 5 años con mi hermosísima novia y me conoce mejor que nadie en el mundo. Entonces ya sabe lo fanboy que era yo de Sergio Fernández y de Raymond Samson. Entonces, pues, lo que se le ocurrió, no recuerdo por qué me lo regaló, si fue de cumpleaños o de aniversario o algo por el estilo, pero me regaló el libro de Los 70 hábitos de los emprendedores de éxito y yo estoy fascinado. De hecho, es uno de mis libros favoritos. Yo lo pondría sin lugar a dudas en el top 5 de momento. No entra en el top 3 porque los 3 libros que yo tengo en mi top 3 personalmente me marcaron muchísimo, pero sin duda alguna entra en el top 5 y es un libro que me encanta y que a nivel sentimental también tiene un montón de peso. ¿Por qué? Porque aparte de que me lo regaló mi novia, que eso ya pues obviamente le pone bastante peso sentimental. Aparte de eso, yo ya conocía a los dos autores y a mí me encantaban los dos autores, aunque yo los conocía por separado. Entonces, como les digo, antes de pasar al siguiente punto, les recomiendo mucho a Sergio Fernández y a Raymond Samson como autores, pero además como creadores de contenido. En YouTube, si tienes oportunidad, busca el video que se llama 15 hábitos para vivir con abundancia de Sergio Fernández y tiene otro que se llama Sistema para vivir con abundancia, también de Sergio Fernández. Se los recomiendo muchísimo, guárdenlo, descárguenlo y en una oportunidad que tengan, denle una escuchada porque son episodios que valen cada segundo. Y de Raymond Samson te recomiendo también en YouTube, pon Raymond Samson Yo Soy. Tiene una videoconferencia de 1 hora y media, creo que más o menos dura. Ese también te recomiendo que lo descargues y lo escuches. Y también te recomiendo encarecidísimamente que leas el libro de El Código del Dinero de Raymond Samson. Yo creo que es un libro fundamental, seas emprendedor o simple. Todos aquí en este mundo tenemos una relación con el dinero, a fin de cuentas. Entonces, te va a ayudar sí o sí, porque ese libro se mete directamente con cómo está tu relación con el dinero, con hábitos prácticos. Y yo creo que, en definitiva, si alguna vez en tu vida has visto o tocado dinero o lo usas para sobrevivir, necesitas leer ese libro, porque te va a ayudar, aunque no seas emprendedor, aunque cualquier cosa, aunque a lo mejor tú estés súper contento con tu empleo, quieras mantenerlo, no quieras emprender, no te interesen los negocios, no importa, ese libro te va a ayudar muchísimo. Así que ahora, antes de continuar con esto, quiero platicarles un poquito de cuál es mi opinión del libro, porque como les digo, este libro se metió en mis 5 libros favoritos y eso, pues yo la verdad es que soy una persona que no he leído como que 7000 libros en mi vida, pero sí he leído mucho. O sea, al menos para las personas que yo conozco promedio, soy un comelibros, así a nivel promedio. Entonces yo más o menos me gusta leer, no sé, 20 libros, 15 libros por año, de 15 a 30 libros por año más o menos, dependiendo de mi año. Pero este es definitivamente uno de mis libros favoritos y tengo que explicar por qué. Y es en parte, número uno, porque es extremadamente fácil de leer. Si tú eres una persona que no está acostumbrada a leer, que no te gusta leer, no sé, constantemente, no tienes el hábito, pero te gustaría hacerlo, este es un libro que te recomiendo encarecidamente, por el simple y sencillo hecho de que está escrito de una manera muy fácil. Está escrito de una manera en la que son 70 consejos, pero literalmente son, no sé, 3 páginas por consejo. Entonces, si tú eres una persona que no está acostumbrada a leer, puedes perfectamente tomar el libro y leer un hábito al día o 2 hábitos al día. Son de 3 a 6, 7 páginas más o menos al día lo que estarías leyendo. Y te vas a hacer el hábito porque créeme que la manera que tienen los autores de contar todo en el libro es súper simple, súper directa, súper al grano. Es un libro que yo recomiendo muchísimo, sobre todo para las personas que apenas estén empezando a leer. O sea, me refiero que quieran hacer el hábito de la lectura, de leer constantemente, de tener más, digamos, de consumir más contenido de este estilo. Yo te recomiendo muchísimo este libro. Es muy fácil de leer. Entonces, incluso aunque seas una persona que ya lee mucho y que todos los años lee muchísimo y así, de todas maneras yo te recomendaría que lo leyeras porque es muy práctico, es muy simple, es un libro, no es un libro pesado. Hay muchos libros que pues para consumirlo son, no sé, son digamos pesados, valga la redundancia, son complejos de leer, y este libro no, este libro es súper simple, es súper suavecito en ese sentido. Entonces yo también lo recomiendo muchísimo y en general me parece que todos y cada uno de los consejos de este libro te van a servir muchísimo. Lo que yo voy a hacer aquí es que digamos que el libro está separado en varias secciones y estoy aquí dándole vuelta a mi cuadernito porque tengo notas. Pero bueno, este libro básicamente está separado en 7 partes, que son como 7 grupos de hábitos. Y en esos grupos de hábitos yo voy a darte dos hábitos, los que a mí más me marcaron, los dos hábitos que más me marcaron de cada grupo. Entonces yo te voy aquí resumir, por así decirlo, 14 hábitos de los 70 del libro. Entonces yo te recomendaría que lo leyeras, porque si no, solamente vas a conocer 14 hábitos de los 70 que vienen en el libro. Y atención, estos son los 14 que a mí más me marcaron. No significa que sean los mejores o no significa que sean los que más te pueden marcar a ti. Entonces, yo te recomendaría que lo leyeras, porque obviamente cada persona entiende un libro de distinta forma. A cada persona, digamos, le llega de distinta forma la información. Entonces, de verdad, 100% recomendado este libro. De hecho, por eso este libro pasó a ser el primer podcast que voy a subir. El primer podcast que iba a subir iba a ser sobre otro libro, y de hecho iba a ser hace una semana, pero preferí esperarme y hacer que este fuera el primero, porque este es un libro tan fácil de leer que yo creo que si eres una persona que no tiene el hábito, perfectamente con este podcast puedes motivarte, comprar este libro o descargarlo. También los autores tienen maneras muy fáciles y muy baratas de descargarlo. Entonces, yo personalmente te recomiendo que empieces con este libro, está absolutamente brutal. Ahora sí, empezando un poco con la parte del resumen. La verdad es que como yo nunca he hecho un resumen de este estilo, es la primera vez que lo hago, que me aventuro en este proyecto. No tengo idea de cuánto vaya a tardar el podcast, ni nada por el estilo. Así que todo lo que sean consejos, comentarios, todo por el estilo, pues yo lo acepto. Así que si me puedes dejar un comentario de qué opinas y todo eso, pues estaría bastante chido, bastante trucutru. Ahora sí, empezando con la parte del libro, este libro se resume en 7 partes. Cada una de las partes se enfoca a hábitos de un ámbito de la vida, por así decirlo. Las partes son, la primera se llama, valga la redundancia, primero lo primero, luego prepárate como un atleta, luego piensa en grande, luego pon rumbo a lo importante, el quinto sería aprende a aprender, el que sigue sería rodéate de un equipo ganador y el último sería haz despegar tu proyecto. Son como grupos de hábitos. Obviamente, por ejemplo, en la parte de prepárate como un atleta te hablan sobre todo de aspectos físicos, aspectos de tu cuerpo, de tu salud. En la parte de primero lo primero te enseñan sobre prioridades, sobre todo este tipo de cosas. Entonces, es un libro que está escrito de una manera tan simple que lo que yo decidí hacer, como les digo, es de cada grupo de hábitos tomé mis dos hábitos favoritos y vamos a hacer como una especie de resumen de estos hábitos. Entonces, primero que nada vamos a empezar con la parte que de hecho así se llama primero lo primero. Es una parte que a mí se me hizo muy interesante porque habla en su mayoría sobre prioridades, sobre digamos el chip que debes de tener en la mente cuando inicias un nuevo proyecto, cuando quieres instaurar un nuevo hábito, cuando quieres digamos tener éxito en algo. Este es, digamos, una aproximación inicial, una introducción para que ya tengas una especie de mindset, como una especie de mentalidad para cuando vayas a afrontar esos objetivos, ese camino, etcétera, etcétera. Entonces, el primer hábito que yo voy a resumir aquí se llama ser pro y no amateur. Básicamente nosotros en nuestra vida podemos hacer las cosas desde dos mentalidades distintas. Una mentalidad sería la de ser pro, que se refiere a ser profesional, o sea, de verdad ser una persona comprometida con lo que está haciendo y hacerlo de calidad, o ser un amateur. Por ejemplo, una persona pro, un profesional, vamos aquí a poner un ejemplo de un atleta olímpico, de un gimnasta olímpico, que a mí me encanta la gimnasia y admiro muchísimo a los gimnastas porque son personas que ponen muchísima disciplina en lo que hacen y en los cuales este ejemplo se ilustra muy bien. Un gimnasta profesional es un gimnasta que cuida su alimentación al máximo, que cuida todas y cada una de las calorías que introduce a su cuerpo, que también, no sé, en cuanto a vitaminas, en cuanto a minerales, en cuanto a descanso, en cuanto a cosas tan simples que a lo mejor un amateur no le prestaría, como, no sé, cuánta agua está consumiendo, cuántas horas de ejercicio hace al día. Un profesional, obviamente, si tuviéramos que poner una comparación, un profesional sería un atleta olímpico. Y un amateur sería una persona que medio le gusta el ejercicio, pero realmente no se quiere comprometer a nada, no le quiere poner el 100% a nada. Entonces, esta parte es muy intuitiva y se entiende muy fácil. Tienes que parecerte más al profesional y al amateur. En cualquier aspecto de tu vida en el que tú quieras cumplir un objetivo, lograr un objetivo. Por ejemplo, imagínate que a ti te gusta mucho este mismo caso, este mismo ejemplo, que a ti te gusta muchísimo la gimnasia. Lo que vas a hacer básicamente es comprar a dos personas. Ok, ¿cómo sería un gimnasta profesional? Ok, y ya que tienes esa imagen en uno de los lados, en el otro lado vas a poner cómo sería un gimnasta amateur. Un gimnasta que es un gimnasta por abajo del promedio, que realmente no destaca, que ni muy muy. Y del otro lado podrías a alguien profesional. Tu objetivo va a ser todos los días parecerte al profesional. Literalmente, este hábito se trata sobre fingir. Si tú finges todos los días que eres profesional, habrá un día en el que tengas que dejar de fingir, porque de verdad vas a ser un profesional. En cualquier aspecto, yo estoy poniendo el aspecto de la gimnasia porque se nota muy bien. Cuando ves un deportista de élite, de verdad de élite, y cuando ves un deportista amateur, se nota muchísimo, muchísimo la diferencia. Pero obviamente, esto en cualquier aspecto de tu vida entra. Si tú quieres un médico, imagínate cómo es un médico profesional, cómo es un médico amateur. No sé, por ejemplo, hay mucha gente que me sigue porque yo soy speedcuber, o sea, me dedico a resolver cubos de Rubik a muy alta velocidad. Entonces, en ese caso es lo mismo. ¿Cómo es un speedcuber profesional? ¿Cómo es un speedcuber amateur? ¿Cómo es un papá profesional? ¿Cómo es un papá amateur? Aplica para cualquier ámbito de tu vida. Entonces, básicamente lo que tú vas a querer hacer a partir de ahora es dedicar todos tus días a ser profesional, a ser una persona del lado de la balanza que deja todo, que es constante, que de verdad hace las cosas con calidad y con excelencia. Este hábito a mí me encantó, personalmente a mí me marcó muchísimo. Y el segundo hábito de este grupo, de este grupo de primero lo primero, sería enamórate de tu objetivo estrella. Sí que es cierto, hay una frase que a mí me gusta un montón, que es, si tú persigues a dos conejos, no vas a conseguir atrapar a ninguno. Y esta frase, que parafraseé realmente, porque creo que la frase original no dice conejos, dice liebres, pero bueno. Esto se refiere a que si tú tienes un montón de objetivos enormes en tu vida, no vas a alcanzar ninguno. Tienes que saber priorizar. No significa que no puedas alcanzar muchas cosas en la vida. Significa que vas a tener que priorizar durante algunas etapas. Decir, ok, en esta etapa concreta de mi vida, a lo mejor voy a poner en segundo plano, no sé, un poquito la parte del deporte, porque estoy concentrándome muchísimo en mis estudios. No significa que vas a dejar de hacer deporte. Significa que no es tu prioridad. Que a lo mejor si antes le dedicabas una hora al deporte, ahora vas a dedicarle media hora al deporte porque ya no es tu prioridad. Muchísima gente va por ahí por la vida teniendo 10.000 objetivos, pero no hace de su prioridad ninguno. Entonces, más o menos medio avanza o no en todas esas objetivos que tiene, pero su objetivo, el que debería ser el prioritario, no avanza jamás, no avanza nunca, porque realmente nunca le dedica el tiempo de calidad que de verdad se merece ese objetivo. Entonces, lo que aquí nos invitan los autores a hacer es preguntarnos, si solamente pudiera cumplir, no sé, imagínate que tú escribes en una hoja tus 10 objetivos de vida, los que más te apasionan, tus 10 objetivos. La pregunta es, si solamente pudiera hacer uno de ellos, ¿cuál sería el que más cambiaría mi vida? O, por ejemplo, hay uno, más adelante voy a resumir también este libro, el libro de Lo Único, que es un libro que entra en mi top 3 de mis favoritos, pero bueno, en ese libro también nos enseñan una pregunta que tiene que ver con esto, y básicamente es lo mismo, a mí me encantó porque parece que están relacionados los dos libros. Tú tienes que preguntarte, ok, de todas las cosas que tengo que hacer, ¿cuál haría la mayor diferencia si yo la completara? ¿Cuál meta, si yo la cumpliera, las demás pasarían a ser no importantes o directamente muchísimo más fáciles? Esa pregunta, créanme que puede cambiar vidas si la ves desde la perspectiva correcta y si sabes cómo responderla. Tienes que tener un objetivo prioritario. No significa que no puedas tener muchos, pero sí tienes que tener en tu mente bien organizadas cuáles son tus prioridades. De hecho, la palabra prioridades no existe. La palabra es prioridad, porque prioridad significa lo más importante. Nosotros, por nuestro estilo de vida, queremos creer que la palabra de prioridades existe, porque significa que podríamos lograr todo. Pero realmente no es así. Tenemos que tener una prioridad, algo que es lo más importante. Y después de eso, sí, quizá podemos tener, digamos, otro tipo de metas, metas más facilitas y tal, pero sí tenemos que tener una prioridad, a lo que se va a enfocar el 80% de nuestra energía y que nos va a dar la mayor cantidad de resultados posibles. Estos dos hábitos, pues la verdad es que son muy interesantes, son de la parte de primero lo primero, y la siguiente parte del libro es la parte de prepárate como un atleta. Esta parte significa, digamos, va un poquito más de la mano, como lo decía en la introducción, de la parte física, la parte de salud, la parte de ejercicio, la parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con tu salud, la salud de tu cuerpo. Y el primer hábito que a mí me encantó y es un hábito que yo estoy tratando de, digamos, llevar a mi día a día, es el hábito de come al 80% de tu capacidad. Nosotros normalmente digamos, como es muy fácil sentarte, servirte y comer hasta que estás absolutamente repleto, lo hacemos y pensamos que es normal. Pensamos que es normal que después de comer nos da el mal del jabalí, que es como el mal del puerco, pero más salvaje. Y nosotros creemos que esas cosas son, digamos que son normales, pero realmente los autores nos invitan a pensar que no es normal. Lo normal no debería ser no tener absolutamente nada de energía acabando de comer. Tú acabando de comer deberías poder levantarte y seguir trabajando, pasar un rato con tu familia, no sé, o sea, ponerte a jugar con tus hijos o lo que sea que quieras hacer, tú deberías poderlo hacer sin ningún problema. Pero realmente nosotros, no sé, por nuestra sociedad o realmente, digamos, no sé de dónde venga esto, pero nosotros siempre comemos hasta estar llenos. De hecho, el término, si se fijan, hay muchas veces en las que, no sé, sales a comer y todo eso y dices, ay, es que no me llené. Muchas veces pensamos que tenemos que comer hasta quedar repletos, hasta no poder movernos, y aquí el hábito que nos invitan a hacer los autores es el hábito de comer al 80% de tu capacidad. Tú, cuando comas, tienes que sentir que estás satisfecho. No es lo mismo que lleno. Lleno significa ya no puedo comer nada, tengo que ir a acostarme panza arriba como un vil puerco para que me haga la digestión. No, significa que tú debes poder levantarte y decir, ¿sabes qué? Se me antoja muchísimo dar un paseo y dar un paseo de 20 minutos caminando. O sea, es un ejemplo. Tú deberías poder hacer eso. ¿Por qué? Porque no deberías comer al 100% de tu capacidad. Entonces, lo que nos, digamos, la parte aquí que nos están invitando a hacer los autores es reflexionar y pensar en comer el 80% de nuestra capacidad. No llenarnos, quedar satisfechos, levantarnos de la mesa y ponernos a seguir con nuestras actividades. No comer hasta reventar. Que yo sé que a veces es divertido y yo sé que pues si lo haces una vez al mes no te va a pasar absolutamente nada, pero en su mayoría deberíamos tratar de comer al 80% de nuestra capacidad. El siguiente hábito se llama celebra tus éxitos a menudo, y este hábito me encanta. Me encanta simple y sencillamente porque yo soy un hombre de fiesta. Yo soy un hombre pues que me gusta mucho el festejo, el desbombe, la party, no sé, en general a mí me encanta festejar. Cada que logro algo en mi vida, cada que hay algo que sale bien, yo quiero festejar. Quiero irme de viaje, quiero irme a comer con amigos, quiero, no sé, algo a lo mejor tan simple como, oigan, los invito a mi casa y yo qué sé, si acabamos de comprar un Play 4, los invito porque quiero jugar, porque quiero festejar que ahora tenemos este Play 4. Es algo súper simple, pero yo me acuerdo que incluso lo propuse con mis amigos y nosotros teníamos un objetivo que era, cuando todos tuviéramos carro, aprovechar, digamos, festejar de que wow, ya todos tenemos carro, significa que pues ya todos pudimos comprar un auto, todo eso. Y para festejar, el plan es irnos de viaje en cuanto todos logremos ese objetivo. Y si te fijas, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros logramos este, digamos, cumplimos este hábito? Si tú celebras tus éxitos a menudo, vas a tener una manera, digamos, a manera inconsciente, tú solito te vas a estar programando para tener más éxitos, porque vas a querer festejar. Entonces, ese simple hecho de que tú quieras festejar seguido va a hacer que inconscientemente pongas más esfuerzo en tus objetivos. Aparte, ¿qué clase de vida sería si fuéramos máquinas que no solamente nos dedicamos a trabajar 24 horas al día y trabajar y trabajar y jamás nos damos una pausa para decir, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo bien, me voy a ir a comer con amigos o voy a invitar, no sé, voy a invitar a mis padres a ir a comer algo, a ir a tomar algo para festejar porque nos está yendo bien. Eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que tener ese hábito de festejar a menudo nuestros éxitos. No significa que puedas hacer algo del estilo de, ah, mira, como hoy salí a hacer deporte, voy a festejar y me voy a comer un pastel completo. No, de preferencia premios de ese estilo, no tanto así. Pero tú me entiendes a lo que yo me refiero cuando te digo que cuando tengas un éxito en tu vida, celébralo. Y celébralo bien. El siguiente conjunto de hábitos es de la parte del libro que se llama Piensa en Grande. Obviamente esta parte es muy autodescriptiva, este subtítulo, así que pues no tengo que explicar básicamente de qué trata esta parte. Y el primer hábito me encantó porque es un hábito que yo ya había escuchado en algún punto. Y este hábito se llama No seas tú mismo, sé mejor. Ahora, hay un ejemplo que a mí me gustó un montón, que hace tiempo estaba escuchando, de una persona que estaba explicándole cómo ligar a otra persona, cómo conseguir a la mujer de sus sueños y todo eso. Y básicamente nosotros conocemos este típico y mítico consejo de no, es que solamente tienes que ser tú mismo. Pero yo te voy a decir algo, yo te voy a cambiar un poquito ese chip, porque si siendo tú mismo no has logrado conquistar a esa persona, significa que tú no podrás conquistarla. ¿Y a qué me refiero con esto? El tú mismo, la persona que eres hoy, no es la persona que va a conquistar a esa persona. No sé si me explico. No tienes que ser tú mismo. Tienes que ser tu mejor versión. Y no es igual. Eso no... Parece que es un juego de palabras, pero piénsalo bien. Detente a pensar un momento. No seas tú mismo. Sé tu mejor versión. ¿Ok? Es muy autodescriptivo. Puede parecer que yo estoy aquí intentando trolearte con un juego de palabras, pero no es así. En cualquier aspecto de tu vida, si tú no has conseguido un resultado, el consejo de sé tú mismo no va a funcionar porque tú mismo no lo has logrado. Es como si tú me dices, ah, pues yo quiero bajar 20 kilos y yo te digo, solamente tienes que ser tú mismo. Si ser tú mismo funcionara para perder esos kilos, ya los hubieras perdido. Obviamente no funciona, entonces tienes que tener un hábito distinto. Lo que nos invitan los autores en esta parte es, como lo dice la frase, y por eso la repito tantas veces, porque solamente con entender bien esta frase, este hábito, pues podemos interiorizarlo, y es, no seas tú mismo, sé tu mejor versión. No es igual. Te invito, si hace falta, que escribas esa frase en un papel y la leas varias veces, porque de verdad, es lo que puede cambiar tu vida si llegas a interiorizarlo de verdad. No seas tú mismo, sé tu mejor versión. En cualquier aspecto de tu vida, pregúntate, ok, mi mejor versión, ¿cómo actúa? ¿Cómo va al gimnasio? Mi mejor versión, ¿cómo trata a las personas? Y eso es lo que tú tienes que aspirar a ser. No aspirar a ser tú mismo, aspirar a ser esa mejor versión. El siguiente consejo, el siguiente hábito, es el hábito de muestra gratitud para tener éxito. Esto es algo importantísimo porque muchas veces somos extremadamente desagradecidos con la vida. Cuando la vida es muy hermosa y a veces nos brinda cosas pues muy lindas, muy, muy padres. Y a veces somos muy desagradecidos con esto. Un hábito que a mí me encantó, que yo es el que te voy a recomendar para que puedas poner en práctica este consejo, es el hábito en el que todos los días esto es lo que vas a hacer. Te invito de verdad a que hagas esto porque créeme que te da una paz interna, elimina la ansiedad, o sea, es un consejo que de verdad cambia vidas. A mí personalmente yo lo hice durante mucho tiempo, se me quedó el hábito y lo sigo haciendo porque me encanta. Vas a agarrar un cuadernito, las notas en tu celular, lo que quieras. Yo te recomendaría un cuadernito porque yo así es como lo hacía. Todos los días al despertar, no sé, imagínate que tú despiertas, te lavas la cara, haces todo lo típico que sueles hacer en la mañana y después te vas a sentar 5 minutos a escribir en un cuaderno todo lo que agradeces del pasado y todo lo que agradeces del futuro. Atención, siéntate bien en la silla porque te voy a explicar este ejercicio porque de verdad te va a cambiar la vida. Lo que vas a hacer es tomar una nota, tomar un papelito y lo vas a partir a la mitad. La mitad la vas a dedicar a escribir agradecimientos del pasado y la otra mitad agradecimientos del futuro. Por ejemplo, tomas la parte en donde dice agradecimientos del pasado y escribes, pueden ser cosas muy simples, créeme que no tienen que ser grandes cosas. Las cosas más simples son las que más sonrisas te sacan cuando lo estás anotando en esa libreta. Y anotas, quiero dar gracias y anotas en tu pasado, porque ayer me comí una manzana y estaba buenísima. O porque ayer fui con unos amigos y comimos cuernitos de chocolate y estaban brutales. O porque ayer de camino a mi trabajo no había tráfico. Puede ser lo que quieras del pasado, porque cuando era chiquito, en una Navidad me trajeron el juguete que yo quería y estaba muy contento. Puede ser literalmente lo que sea, créeme que esos simples segundos de estar pensando en agradecer van a cambiar tu día por completo. Entonces, esto es algo que yo te recomiendo encarecidísimamente. Y obviamente en la parte de escribir cosas a futuro, vas a escribir cosas y esto ya es la bomba, porque vas a agradecer por cosas que aún no tienes. ¿Cómo te quedas? Yo estoy loquísimo con esta parte, pero créeme que es buenísima. Lo que vas a hacer es escribir. Muchas gracias por el carro que voy a tener, por el BMW que voy a tener en 3 años. O muchas gracias porque me van a dar un ascenso en mi trabajo. Todavía no, pero me van a dar un ascenso. O muchas gracias porque voy a ser el goleador de la temporada en mi equipo de fútbol. Puede ser lo que tú quieras, lo que quieras lograr. Muchas gracias porque este año voy a lograr tener el físico de mis sueños. Literal, puede ser por lo que quieras. Créeme que esto tiene ¿cómo decirlo? Se me escapó la palabra. Tenía una palabra muy buena para describir esto, pero ya se me perdió. Y no voy a desperdiciar el tiempo buscándola. Pero básicamente, hace que tu mente cambie. Ese momento en la mañana que tú inviertes escribiendo hace que tu chip cambie y afrontas el día de una manera distinta. Te sientes más grande, te sientes más fuerte, te sientes más agradecido y te sientes más contento con la vida, porque te das cuenta que hay muchos detalles muy pequeños que son geniales. ¿Sí? Puedes agradecer, muchas gracias porque ayer me hice un café y estaba muy bueno. O muchas gracias porque ayer estaba en el tráfico y bajé la ventana y entró un airecito riquísimo. Puede ser por lo que quieras, literal, y puede que en este momento ya me estés tachando de loco, de que eso no sirve. Yo te invito a que lo pruebes. Pruébalo durante una semana y regresa conmigo y dime que no funciona, porque créeme que tu vida va a cambiar un montón. Sobre todo, y no te digo obviamente que ya por hacer esto vayas a ganar millones o te vayas a poner bien exquisito físicamente hablando ni nada, pero esto, digamos que es todo un conjunto de cosas las que tienes que hacer. No solamente por esto significa que te vas a volver rico ni nada por el estilo, pero sí vas a afrontar la vida de una manera distinta, más agradecido, más contento, más lleno de energía, etc. Siguiente aspecto del libro. Este aspecto se llama pon rumbo a lo importante. Y este aspecto, digamos que son consejos más prácticos para tu jornada laboral, para tu jornada profesional, este tipo de detalles. Y el primero que yo te voy a resumir aquí es: practica decir no. Vivimos en una sociedad en la que nos han tratado de hacer pensar que la palabra no es negativa. Si se fijan, obviamente el no se asocia con negatividad. El oye, pues vamos a hacer esto, no. O oye, ¿me quieres? No. Lo asociamos directamente con negatividad. Entonces creemos que el no es malo y intentamos no decirlo. Cuando alguien te dice, oye, pues vámonos a un restaurante, tú no quieres decirle que no. A lo mejor no quieres ir, pero le dices, y es que estoy ocupado. Chin, no, es que me agarraste bien ocupado, chanfle, si no se iba. No tenemos el valor de decir no, porque creemos que no es algo negativo, cuando no tiene nada que ver con eso. Y el hábito que nos proponen aquí los autores es que aprendamos a decir no. Ellos dicen que tú no podrás decirle sí a lo importante en tu vida hasta que empieces a decir no, porque no hay hueco. Si en tu vida no hay hueco, no puedes meter lo positivo. Tienes que empezar a decirle no a cosas que no son tan importantes. Entonces, este hábito, lo que tú vas a hacer es practicar decir no. Tienes que sentirte muy cómodo con el no, muy cómodo. Y puedes empezar a hacerlo como por ejemplo, yo empecé a hacerlo y se me hace muy interesante. Es, imagínate que te hablan para ir al cine. Oye, ¿quieres ir al cine? No sé qué. No. Y ya, a secas. No vas a decir por qué. No vas a justificarte. No vas a decir, no, porque ah, es que tengo mucho trabajo. No. Solo vas a decir no. Y ya. Que, por ejemplo, ya después dices, ah, es que sabes que sí quiero ir al cine. Le vuelves a marcar y le dices, era broma, sí voy. Pero tienes que sentirte cómodo diciendo no, porque hay cosas en tu vida a las que de golpe vas a tener que decirles no. Si quieres llenar tu agenda de cosas que te encanten, hay cosas en tu agenda a las que les vas a tener que decir que no. Entonces, este hábito no significa que arruines tu vida social, que a todo mundo le digas que no, que ya jamás quieres salir con ellos ni nada por el estilo. Significa que hagas el hábito, porque hay momentos en la vida en los que tienes que decir no y tienes que saber decirlo y estar preparado, porque en uno de esos momentos, si por no herir a la otra persona dices sí cuando tú de verdad querías decir no, puede que hagas más daño de esa forma. El siguiente hábito es un hábito que me encanta. En serio, o sea, este hábito yo creo que es mi filosofía de vida principal y es simplifica. Este hábito puede cambiar. Hay personas que han dedicado libros completos sobre simplificar y mis tres libros favoritos tratan de este aspecto, de simplificar. Simplificar significa que tú vas a hacer lo mínimo posible para obtener el resultado. Tú imagínate, vamos a poner un ejemplo. Que hay una rutina de ejercicio en la que tú vas a tardar 4 horas en el gimnasio, vas a sudar, vas a regresar molido, no te vas a poder mover. Y hay otra rutina de 1 hora, intensa, también que te va a costar trabajo, pero 1 hora contra 3 horas. Muchísima gente diría, no, es que la de 4 horas es la que más resultados me va a dar, es la mejor. Y muchas veces no tiene que ver con esto. Te voy a poner un ejemplo. Hay 2 personas, ¿no? En este mismo ejemplo que te estaba diciendo sobre los gimnasios y todo eso. Una persona entrena 4 horas al día, una rutina perfecta, una rutina que está literal al milímetro, acomodado todo. Y la otra persona todos los días hace 1/2 hora de pesas y se sale a caminar 1/2 hora O sea, media hora de pesas, media hora de cardio de baja intensidad, mientras hay otra persona que se está dejando el alma entrenando con una dieta al milímetro, todo eso, y otra persona que no, que simplemente cuenta sus macronutrientes, intenta comer lo más saludable que pueda, todos los días hace media hora de ejercicio y se sale a caminar media hora. Probablemente si te pregunto, ¿cuál persona crees tú que más resultados va a conseguir al cabo de un año? Me vas a decir, no, pues es obviamente la persona que tiene pues la rutina perfecta, que tiene la dieta perfecta. Y no es así. En este ejemplo, esa persona, pues sí, todo estuvo perfecto y lo llevó a cabo excelente y así durante un mes. Y obtuvo resultados absolutamente increíbles. Pero después de un mes, no pudo seguirlo. La dieta era demasiado complicada, demasiado cara. Luego, su rutina de ejercicios, pues de 4 horas, era demasiado tiempo el que pasaba en el gimnasio. Simplemente no era sostenible a largo plazo. Y la otra persona, incluso aunque todo el día tuviera trabajado y solamente tuviera en la noche una horita libre, perfectamente podía hacer su ejercicio. Porque se ponía en su misma casa a hacer media horita de ejercicio y se salía a caminar media hora. Así que una persona en 12 meses de un año hizo una rutina y una dieta absolutamente perfectas, pero solamente durante un mes. Mientras que la otra persona hizo cosas, quizá no tan, o sea, no hizo las cosas óptimas, pero las hizo durante 12 meses. ¿Qué crees que te dé más resultados? ¿Algo perfecto hecho durante un mes y tirado a la basura 11 meses restantes? ¿O una persona que pudo mantener algo simple durante 12 meses? Ese es el consejo que traigo aquí. Es bueno, que yo no traigo, yo realmente solo, bueno, soy un portavoz del autor, porque este es un consejo del autor. Simplifica. En cualquier aspecto de tu vida, hay una manera de hacerlo más fácil, más eficiente, menos tardado, y a fin de cuentas simplificar no sirve, o sea, digamos, no funciona por el hecho de simplemente quitar actividades ni nada. Funciona porque mientras más simple de hacer, más fácil es de hacerlo. Valga la redundancia. Y mientras más fácil es de hacer, más probable es que lo hagas constantemente y durante el tiempo suficiente para ver el resultado. Este hábito es brutal. Me encanta. Yo haría un resumen completo y voy a hacer en el futuro un resumen completo solo sobre el concepto de simplificar. Siguiente parte del libro se llama Aprende a aprender. Y esos dos aspectos son simplemente brutales. No me voy a tardar demasiado en ellos porque son muy simples de aprender. Número 1, así de fácil, ponte a dieta hipoinformativa. Nosotros creemos que mientras más información tengamos, sobre todo en general, sobre la vida, sobre el mundo, sobre la política, sobre el deporte, sobre todo, que mientras más información tengamos, mejor va a ser el mundo, y muchas veces no es así. Tenemos tanta información en nuestra mente, hay tanto ruido, que de verdad no podemos pensar con claridad. Entonces lo que nos invitan los autores es hacer una dieta hipoinformativa. Así como hay gente que hace dietas hipocalóricas para bajar de peso, dietas en las que consume menos calorías de las que su cuerpo necesita, tú vas a consumir menos información de la que tu cuerpo necesita. Ya no vas a escuchar todos los días las noticias porque, bueno, yo personalmente tengo una opinión muy formada sobre los medios de comunicación, las noticias, ese tipo de cosas. Yo personalmente no les veo ni un beneficio práctico, ni un beneficio práctico, pero bueno, yo entiendo que hay personas que pues les pueden gustar mucho y todo por el estilo, pero este hábito es que no significa que dejes de escuchar las noticias si no quieres, que bueno, en mi opinión, o sea, de verdad, para cualquier persona cuerda, debería dejarlas, pero bueno, o sea, no significa que tú tengas que dejarlo, simplemente significa que lo que vas a hacer es ser selectivo con la información que tú consumes. Ya no vas a consumir toda la información que te venga, siempre toda, échenmela toda, no. Vas a ser selectivo y vas a decir, ok, hoy sí voy a leer un ratito el periódico, pero bueno, en la noche ya no voy a entrar a ver las noticias en línea, entonces. O esto aplica, por ejemplo, también para las personas que nos gusta. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la información deportiva y estoy muy al pendiente de la información deportiva. Y lo que trato de hacer es no estar absolutamente todo el día con mucha información porque te saturas de información y no vas a poder tomar acción. Un ejemplo sería que si tú en línea estás buscando la rutina perfecta, créeme que si yo te digo que puedes pasar 5 días buscando información y va a seguir y seguir y seguir y seguir saliendo información, es porque hay demasiada información. Tienes que ser selectivo e inteligente con la información que tú consumes. Entonces, el consejo, o yo lo que hago personalmente, es la manera en la que yo tengo de hacer este consejo, es no ver las noticias. Si hay algo que suceda que de verdad es importante, créeme que alguien va a hacértelo llegar. o sea, no significa que no te vas a enterar. Si hay algo de verdad importante que necesites saber, te vas a enterar, por amigos o por lo que sea, pero no es necesario que estés todos los días detrás de la información. Créeme que la información llega. Entonces, este consejo es hacer dieta de la información, no consumir toda la información que te llega, ser muy selectivo con los contenidos que tú eliges. Por ejemplo, en mi caso, solamente consumo información digital y tal de YouTube y contenido, o sea, obviamente de podcast y de todo y de todas las cosas por el estilo y así, y de libros. Es de los únicos lugares donde yo saco información. ¿Por qué? Porque así está estructurada mi dieta hipoinformativa. Entonces, esto tú lo puedes hacer como quieras. Yo personalmente lo hago así, de YouTube. E incluso en YouTube intento tener hasta cierto punto una dieta. Quiere decir, desuscribirme de canales basura, canales que no me aportan nada para mi vida. Cosas por el estilo. Pero bueno, este consejo la verdad es que es muy simple y es muy autointuitivo, por así decirlo. Y el siguiente consejo es todavía más autointuitivo porque es el consejo de lee un libro por semana. Esto es sencillísimo. Tomas el libro, cuentas el número de páginas que son y las divides entre los días que quieres leer. Este hábito yo te recomendaría que lo hicieras progresivamente. Quiere decir, si no sé, en tu vida nunca has leído un libro, no agarres mañana e intentes leer un libro en una semana. Obviamente, esto lo vas a hacer progresivo. ¿Cómo puedes hacerlo? Oye, que no me interesa leer absolutamente nada. Ok, lo que vas a hacer es tomar un libro que de verdad sientas que puede tener algún impacto en tu vida y vas a leer 3 páginas al día. Y tú dices, oye, pero 3 páginas, pues no es nada, me voy a tardar un año en terminarlo. Sí, pero es que no vas a leer 3 páginas toda la vida. Vas a leer 3 páginas las primeras 2 semanas, las primeras 3 semanas. Vas a tener el hábito. Y de 3 páginas pasar a 5 páginas no es nada. Entonces, ya que pasa 3 semanas, en vez de leer 3 páginas al día, vas a leer 5 páginas. Después, a lo mejor ya pasaron 2 meses en los que lees 5 páginas al día y ya acabaste el libro. Y dices, oye, ¿sabes qué? Ok, perfecto, quiero empezar otro. Y ese dices, ok, ya no voy a leer 5 páginas al día, estoy motivado porque acabo de terminar el libro y tal, así que voy a leer 10 páginas al día. Esta es una manera muy simple de verlo y es una manera en la que progresivamente avanzas hasta que llegue el punto en el que seas capaz de leer un libro por semana. Yo personalmente no he llegado a ese punto, yo leo un libro cada 15 días, es más o menos mi ritmo de lectura, pero sigo progresando porque quiero lograr esto de leer un libro por semana. El siguiente aspecto de este libro es el de rodéate de un equipo ganador. Y bueno, obviamente este aspecto es muy autoexplicativo, o sea, se explica solo muy bien y es pues que te rodees de personas ganadoras. Y básicamente esa parte del libro se centra en eso, en que tienes que rodearte, digamos, iba a volver a decir lo mismo, iba a decir rodearte de personas ganadoras, pero no, para quitar la redundancia, esta parte del libro trata sobre tu círculo social. Obviamente nosotros lo sabemos ya de experiencia, pero tú vas a ser un promedio de las personas con las que más te juntes. Y dependiendo con qué personas te juntas es qué tan exitoso vas a ser. O por ejemplo, si tú te juntas con puras personas que hacen ejercicio, la probabilidad de que tú hagas ejercicio es muy alta. Es un ejemplo, es una manera de ver las cosas. Pero bueno, el primer hábito es un hábito que yo lo aprendí muy bien en la secundaria. Porque bueno, yo les voy a platicar aquí una pequeña historia. Pero bueno, el hábito es no intentes cambiar a nadie. Este hábito yo lo aprendí a la mala en la secundaria. ¿Por qué? En la secundaria fue cuando me empezó a interesar, digamos, el aspecto del crecimiento personal. Ahí fue cuando yo me di cuenta y cambió mi chip. Porque dije, oye, toda la vida yo he sido un niño muy soñador. Siempre he tenido sueños, ambiciones. ¿Y qué tal? Solo vamos a suponer que lo que yo sueño de verdad se puede cumplir. Ese fue, digamos, el cambio de chip. Cuando yo dije, ok, mis sueños quizá, solamente quizá, hay una probabilidad de que sí se puedan cumplir, de que no solo sean sueños. Entonces yo estaba tan contento con ese cambio de mentalidad. Fue cuando empecé a leer, a escuchar audiolibros, a tener mentores, a hacer ejercicios. O sea, fue cuando empecé a hacer todo ese cambio en mí. Y digamos que yo estaba tan contento que yo quería que todo el mundo pudiera como despertar, que todo el mundo tuviera metas, que todo el mundo se esforzara día a día. Y digamos que empecé como un proceso de evangelización en la secundaria, en el que cuando yo, digamos, hablaba con una persona, a mí me interesaba de verdad saber cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus objetivos, qué era lo que quería en su vida, para ver si yo tenía alguna manera de ayudarle. Y había veces en las que yo me encontraba personas apáticas que tenían todo el potencial del mundo, que tenían sueños y creían que no se podían hacer. Y yo me sentía obligado a cambiar a esa persona. Y ahí fue cuando me di cuenta, muy de golpe, que tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Tú imagínate que estás en el gimnasio, bien a gusto, haciendo sentadillas, bien a gusto, y llego yo y te digo, oye, las estás haciendo mal. De momento, quizá las estás haciendo mal, efectivamente, pero de momento te vas a sentir atacado. Y vas a decir, ¿sabes qué? Vete al diablo, o sea, vete tú a enseñarle a tu madre cómo se hacen las sentadillas, a mí déjame en paz. Aunque quizá mi intención es ayudar. Yo solamente quería ayudarte, decir, ¿sabes qué? Es que estás haciendo mal las sentadillas, te vas a lesionar, algo así. Pero si tú no pediste la ayuda, no te va a servir de nada que llegue yo a intentar cambiarte. ¿Se me explico? Y eso es a lo que voy. No puedes cambiar a nadie que no quiere ser cambiado. No puedes ayudar a nadie que no quiere ser cambiado. Hay una frase que en ese entonces fue cuando la que me enseñó este concepto, y es la de el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y si el alumno no está preparado, no llega el maestro. Con esto no me refiero a que yo soy un maestro. Me refiero a que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Así como si mañana llega alguien y me quiere ayudar y yo siento que no necesito la ayuda, le voy a decir, vete al diablo, o sea, gracias, pero vete al diablo. Entonces este, digamos que fue uno en el que yo aprendí muy a la mala, intentando cambiar el entorno, o sea, cambiar a todas las personas. Y como te digo, no puedes cambiar a alguien que no quiere ser cambiado. Siguiente aspecto, muy profundo, y lo hemos escuchado millones de veces y seguimos ignorándolo la mayoría de las personas, y es da sin esperar nada a cambio. Cuando tú vayas a hacer una buena acción, no tienes que estar pensando en el trasfondo de, oye, ok, es que yo voy a hacer esto, ¿qué me va a regresar la otra persona? Si yo voy a hacer esto, ok, ¿qué me vas a dar tú? No es la manera de afrontar ni siquiera, o sea, no es la manera de afrontar un negocio, no es la manera de afrontar una relación, o sea, no es la manera de afrontar ni siquiera una compra, una venta, un trato de negocios. No puedes afrontarlo así, pensando en, ah, mira, es que yo te voy a dar esto, ¿qué me vas a dar a cambio? O sea, básicamente lo que se refieren los autores con esto es que nosotros tenemos que dar el máximo, sea en nuestra empresa, sea en nuestra relación, sea en lo que sea que nosotros queramos, tenemos que dar el máximo sin esperar nada a cambio. Créeme que si de verdad das el máximo y lo das de corazón y con buenas intenciones, esto suena como muy, digamos, esotérico, muy lindo, de mira, tú tienes que dar con amor y el universo te va a regresar. Y a veces ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver más bien con un chip, una manera de pensar en el que vamos a suponer que hay un ejemplo que me gusta muchísimo en el libro del efecto compuesto, que es que cuando estaba Darren Hardy en una conferencia, cuando él era adolescente, el expositor preguntó al público, ¿cuál es el porcentaje que tiene que haber en una pareja de compromiso para que funcione la pareja? Y Darren Hardy dijo, obviamente tiene que ser el 50-50. Y ya había gente que decía, no, tiene que ser el 51-49 porque tienes que estar dispuesto a dar más. Había gente que decía, no, el 80-20 porque tú tienes que darlo todo y así. Y el expositor simplemente dijo, el porcentaje correcto para una relación es 100-0. Tienes que darlo todo sin esperar nada a cambio. Si yo voy por la vida pensando en, no, pues es que yo te voy a dar, pero depende, dime qué me vas a dar tú de regreso y ya veo yo si te doy o si no te doy. Es una manera en la que te vas a volver odioso para cualquier persona. Si yo le digo, ah, mira, ok, vamos a hacer esto, es que yo te voy a dar esto de aquí, pero a ver, ¿qué me vas a dar tú de regreso? A ver si me conviene, si no, no te lo doy, así. Y esto también en parte, como te digo, no es tan esotérico como nosotros pensamos. A veces tiene que ver un poquito más con que si nosotros hacemos las cosas bien, no es necesario que nosotros esperemos el resultado, porque el resultado va a ser inevitable. ¿A qué me refiero? Si tú todos los días haces media hora de ejercicio y haces una dieta, por ejemplo, de macronutrientes, que es súper simple de hacer, y haces, te sales a caminar una hora al parque, todos los días, no importa que tú no esperes el resultado. El resultado va a llegar, va a ser inevitable, es cuestión de tiempo, literal. ¿Sí me explico? O sea, eso es a lo que se refiere este consejo con lo de dar sin esperar nada a cambio. Tienes que darlo tú todo en tu día a día, en tu vida, sin estar esperando necesariamente el resultado. El, ay, es que a ver, ya me vas a dar, ya me vas a dar mi resultado. Y muchas veces así somos en la vida. Hacemos una rutina de ejercicios durante una semana y la cambiamos porque no vemos resultado. A ver, tranquilo. No vas a ver resultados en una semana, en ningún aspecto. O sea, tienes que ser constante, tienes que esperar. Dar sin esperar nada a cambio. En este caso, tienes que dar tu esfuerzo en el gimnasio sin esperar los resultados. sin siquiera estar pensando en, ay, oye, que, a ver, déjame verme en el espejo a ver si ya cambié, déjame verme en la báscula a ver si ya cambié. A lo que se refiere este consejo es que si tú das todos los días ese esfuerzo en el gimnasio con un plan bien estructurado, aunque quieras o no quieras, los resultados van a llegar. Y estos resultados se llaman resultados inevitables, que es lo que cualquier persona debería buscar. Y por último, para no hacer más largo este podcast, que la verdad es que se está haciendo largo, me la estoy pasando muy bien aquí con ustedes, pero bueno, para no hacerlo más largo, el último aspecto es el de haz despegar tu proyecto. Y tiene dos consejos, y el primer consejo es que aprendas a vender. Vendas lo que vendas, hagas lo que hagas, tienes que saber vender, así de fácil. No te voy a enseñar a vender en este podcast porque obviamente ya no nos queda tiempo ni tiene mucho que ver. Básicamente te dejo con la idea, y eso es lo que nos dejan los autores, de que tienes que aprender a vender. Punto. Así de simple, así de sencillo, así de bonito. Si quieres comprar un libro, si quieres ir a una conferencia, si quieres tú probar con prueba y error, como quieras, pero tienes que aprender a vender. No hay negocio en la vida que no funcione a través de ventas. Tienes que vender. Así de fácil. Y de hecho, incluso fuera de los negocios sirve la venta. Porque tú, por ejemplo, cuando estás ligando con una chava, con una pingüinita, lo que estás haciendo tú es vendiéndote a ti mismo. Ella va a decidir si compra, si no compra, pero tú lo que estás haciendo es vendiéndote. Cuando vas a una entrevista de trabajo, te estás vendiendo con la persona para que la persona compre y te contrate. Entonces, así de fácil, aprende a vender. Y el último, este, nada más por este consejo, valió la pena que yo haya, bueno, iba a decir que yo haya comprado el libro, pero, o sea, yo no lo compré, me lo regaló mi novia, chiquita te quiero, pero nada más por ese consejo, valió la pena que yo pasara todo el tiempo que pasé leyendo el libro. Y el último consejo, y de hecho por eso lo puse aquí, para que fuera como protagonista, para que saltara por encima de los demás, es: no lo cuentes, hazlo. Yo, digamos que hace muchos años, escuché la teoría de que si tú hablas de tus metas, estas metas no se cumplen. Y digamos que hay muchas personas que dicen que tienes que hablar de tus metas, otras personas que dicen que no, y etcétera. Pero los autores te invitan a que no platiques tus metas, las hagas, las muestres. Que yo no te platique, ¡ay, voy a hacer este proyecto genial! No, que llegue dentro de 2 meses con el proyecto hecho y te diga, mira lo que hice. Este hábito es muy autoexplicativo, pero de verdad, bien aplicado, puede cambiar tu vida. No lo cuentes, hazlo. No cuentes que vas a hacer un proyecto genial, que vas a cambiar al mundo, que vas a hacer ejercicio, que vas a lo que sea, cualquiera que sea tu objetivo. No lo cuentes, hazlo. Aquí voy a dejar el podcast de hoy. Como les digo, ya saben que pueden dejar like, dejar 5 estrellas, dependiendo en qué plataforma lo estés viendo. Obviamente puedes guardar o descargar el podcast si quieres escucharlo en más ocasiones. Aquí en mi casa acaba de llegar todo mundo y pues los perros empezaron a ladrar y a hacer un desmadre. Entonces me voy a despedir un poquito rápido porque no quiero que escuchen ustedes todo pues el desmadre de atrás. Entonces, espero de verdad que les haya encantado este podcast. Es el primero que hago. No sé si fue bien, no sé si fue mal, si la duración es buena, si quizá debería ser mejor que lo hiciera un poquito más corto. No tengo idea, es mi primer podcast. Y vamos a ir con constancia. A lo mejor el primero no es el mejor de todos, pero el punto es que pueda ir mejorando yo conforme más podcast vaya haciendo. Espero que les haya encantado, como les digo, el podcast, el episodio de hoy. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, en todo eso. Y pues espero que, ya saben, dependiendo de la plataforma en la que nos veas, en la que me veas, me apoyes de alguna manera. Les mando un saludo y un abrazo, my bitches emprendedores, my bitches de los libros poderosos. Si quieres recomendarme algún libro, tienes la sección de comentarios. Espero que les haya encantado. Un saludo. Y hasta el próximo podcast, my bitches. Nos vemos.